Les invito, hermanos, a que me acompañen en sus Biblias en Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Y vamos a leer versículos 1 hasta 17. Romanos, el capítulo 8, versículos 1 hasta 17. Dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no es sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y la Escritura continúa con temas, un tema muy estrechamente ligado con lo que ha venido produciéndose. Ahora mi deseo, en la voluntad del Señor, es seguir un poco con el hilo de sentido que hay, que corre a través de estos capítulos. Y otra vez no va a ser posible mirar cada versículo. Habrá muchas expresiones de gran interés que vamos a tener que pasar por encima. Pero deseo, en la voluntad del Señor, seguir un poco con el tema principal de cómo se puede experimentar lo que es la santificación práctica de nuestras personas. Realmente, si pusimos como un pequeño título sobre lo que vimos el día de ayer, la pregunta que formulé era: ¿quién te manda? Aludiendo al hecho de que hay una duplicidad de poderes que desean mandar y exigir que el cuerpo sea su vehículo de expresión. Hoy día quiero hacer otra pregunta sencilla, algo que espero que se acuerden. La pregunta hoy día es: ¿por dónde andas? ¿Por dónde andas? Y el pasaje que vamos a mirar aquí, otra vez voy a leer una cita de un comentario que me parece muy acertado. Dice: Pablo describe el ministerio del Espíritu Santo morando adentro, quien es la fuente de poder divino para la santificación práctica y el secreto por la victoria espiritual en su vida diaria. Y si mantengamos aquello presente, va a ser una ayuda para que intentamos perseguir lo que es el hilo que viene a través, fluyendo a través del pasaje. El apóstol Pablo comienza aquí en versículo 1 con una declaración muy enfática. Es una conclusión o inferencia sacada de lo que viene antes. No necesariamente lo que viene exactamente en los párrafos antes, en el capítulo 7, tal vez lo que viene en el libro entero, del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y él declara enfáticamente: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra para condenación aquí es una palabra que implica un juicio ya decretado. No es como una sospecha o acusación, sino un juicio ya determinado y decretado, un castigo que se aplica. Y efectivamente, los capítulos anteriores demuestran de manera muy, muy enfática que contra el creyente no pesa ninguna causa, ningún pecado condenatorio. Justificados pues por la fe, Romanos 5 dice, tenemos paz para con Dios. Y luego sigue hablando de la entrada que tenemos en su presencia gloriosa, etc. Y esa paz para con Dios es una paz judicial, que significa que hay ausencia, no existe ninguna causa pendiente. Hay paz entre uno y Dios. Y por lo tanto, la declaración es muy enfática y es una base que debería de subsistir en nuestro conocimiento, en nuestro sentir constantemente. Como creyentes, como hijos de Dios, aquello es la verdad. Es la declaración que Dios mismo hace con respecto a nosotros. Y hermanos, aquello ha de brindarnos una seguridad completa y absoluta. La segunda parte del versículo que no leí cuando leímos es probablemente, como ustedes tendrán tal vez algunas Biblias lo comentan, que no están los mejores manuscritos y realmente no calza aquí en su sentido tampoco, porque si agregáramos lo que dice antes, lo que no anda conforme a la carne sino conforme al Espíritu, aquello pareciera como una condición a la seguridad. O sea, si uno no anda según el Espíritu, según la carne, pierde toda esa declaración de seguridad, lo cual no calza en el sentido del pasaje. Y han sugerido que es algo que fue traspuesto del versículo 4, donde sí cabe y tiene sentido en el pasaje, donde se repite, como ustedes habrán visto, en el versículo 4. Luego en el versículo 2, él respalda lo que dice antes y comienza con un tema que es el tema que quiero que veamos. Él cita una verdad espiritual universal que se aplica en todo tiempo, en todo lugar. Una ley universal espiritual. ¿Y cuál es? Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. y en contraste menciona la ley del pecado y de la muerte. Y dicho de otra manera, podríamos decir que la acción del Espíritu que promueve la fe y obediencia en Cristo siempre resultará en vida. Siempre es así. Como también lo inverso, la práctica del pecado siempre producirá muerte. Siempre tenderá hacia la muerte. Y son leyes espirituales de aplicación universal en todo tiempo, a toda persona, a todo ser humano, en todo ámbito. Y basándonos en aquello, y ojalá que nos convenzamos de aquello, saben, en la práctica no nos convencemos de aquello. Y pecamos. Y sufrimos la consecuencia. Y aquello es completamente innecesario si solamente tomáramos en cuenta la perfecta y absoluta aplicabilidad de esta ley. Es una ley universal. Y sigue aquí en el pasaje, desarrollando lo que es, a pesar de aquella ley, y nosotros sabemos de nuestra seguridad, lo problemático para nosotros, como estamos viendo, lo problemático es la santificación práctica, diaria. Mientras que estamos aquí en la tierra, tenemos absoluta seguridad que nunca experimentaremos el infierno. Pero día a día nos cuesta vivir en la santidad y hacer obra de justicia. Y mi deseo es darles otra pista, otra comprensión como aquello se puede efectivamente disfrutar y lograr. En el versículo 3 y 4, como que comienza la explicación de cómo se logra esa liberación práctica del pecado. Primeramente dice, es imposible lograr la justicia por medio de la ley. La ley describe lo que es la justicia, pero no aporta poder a nosotros para cumplirlo, para efectivamente hacerla. Describe lo que es la justicia, pero no nos da el poder o capacidad para producir aquellas obras. Y pregunta si no es porque la ley sea débil, sino está funcionando, está operando sobre una base que tiene debilidad, que somos nosotros. Y en vista de nuestra debilidad, vemos la intervención de Cristo en la segunda parte del versículo. Y Cristo, un hombre, vino para tratar el problema del pecado. Como sabemos, Él tomó nuestro lugar y recibió el pecado nuestro cargado sobre Él. Él experimentó el enorme castigo que correspondía a aquel pecado y acabó aquel castigo, lo exhaustó, no quedó nada pendiente. Y por lo tanto, los que estamos en Cristo, como vimos en la sesión anterior, ya no hay una condenación automática para nosotros en la ocasión de pecar. No hay. ¿Por qué? Porque la gracia interviene. Para cada pecado nuestro hay una respuesta de gracia. Gracias a lo que el Señor Jesús hizo a favor nuestro. Él es nuestra propiciación. Y su muerte tiene vigencia para expiar y remover de escena el pecado nuestro, cosa que no caiga en contra nuestra como un pecado condenatorio. Y somos absueltos de aquella situación. Y vemos que aquello, incluso dicen las Escrituras, que aquel pecado que cometamos sencillamente desaparece de escena, ni figura en nuestra cuenta, en nuestra contra. Y por lo tanto, el creyente está libre de la pena de condenación, y sus obras buenas quedan para ser contadas como obra de justicia en lugar de ser anuladas. Así que, tal como dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, la ley exigía justicia, obra de justicia. Pero antes de la conversión, aquellas obras buenas nuestras quedaron desaparecidas, desaparecían por ser sobrepasadas y anuladas por el pecado que también existía, coexistía juntamente con aquello. Pero ahora, las buenas obras que hagamos quedan todavía, quedan ahí en tabla, quedan ahí en la cuenta. Y son como obras de justicia. Ahora, hay una expresión aquí en el versículo 4, la misma expresión que cuestionamos su vigencia en al final del versículo 1, pero aquí caben, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero que este sea el pensamiento medular que después va a alimentar lo que vemos a continuación. Es esto que motivó mi pregunta: ¿dónde andamos? ¿Por dónde andamos? Aquí la palabra se ocupa para andar. Es una palabra muy expresiva, muy interesante. Peripateo, que significa andar alrededor, pero dice en el Espíritu. ¿Y cuál es la idea? Hermanos, no se olviden de esto. Pongan su atención en esta palabra, en este concepto. Nosotros andamos constantemente. Nuestra vida es un andar. ¿Dónde andamos? El pasaje aquí nos habla de andar en el Espíritu. Y en contraste es andar según la carne, o en la carne. Aquí este piso, en el gimnasio, es un piso demarcado. Hay diferentes zonas, según el deporte que se practique, que tienen relevancia. Pensemos en nuestro ambiente espiritual como un ambiente demarcado, como un espacio demarcado. Y hay una esfera, hay una zona que es del Espíritu. Y hemos de andar en esa esfera, en esa zona, que es de su dirección, es de su poder, es de su guía. Y si nosotros traspasamos aquella zona demarcada, ingresamos a la zona de la carne, al espacio que es de la carne. Con cada espacio hay promesas y hay consecuencias. ¿Dónde andamos? Hermanos, nosotros somos responsables por dónde andamos, porque sabemos dónde andamos. Somos conscientes de la diferencia entre andar en el Espíritu y andar según la carne. ¿Verdad que sí? No tengo que entrar en detalles sobre la diferencia. Nosotros sabemos, porque tenemos conciencia por nuestra la creación por la cual existimos, tenemos conocimiento por las Escrituras, tenemos una conciencia instruida por las Escrituras, tenemos la vida misma nueva que Dios nos ha dado y tenemos al Espíritu Santo. Hay muchas razones por las cuales nosotros detectamos dónde andamos. Y la palabra aquí nos señala, nos introduce este tema y lo desarrolla en los versículos que siguen, que nosotros elegimos andar en la espera del Espíritu o elegimos andar en la espera de la carne. Yo quiero que cada uno sea honesto y reconozca que sabemos cuando pasamos el límite y cuando andamos en el Espíritu, cuando no andamos en el Espíritu. Sin entrar en detalles, la ley que se nos señala aquí, aquella ley universal que del cual hice mención, señala las grandes consecuencias. ¿Quién anda en la esfera del Espíritu? Cosechará vida, calidad de vida eterna, gloria para Dios y beneficio para uno y para los demás. Quien anda en la esfera de la carne, que elige andar en aquel espacio, aquella zona, cosechará, puede ser que sea un momento de gozo, un poco de goce, pero luego la muerte, la humillación, la vergüenza asociada con el pecado, la pérdida de muchos beneficios. Así que seamos responsables. Hermanos, el pasaje aquí nos señala aquello. Ahora, a continuación, versículos 5 y 8, y no voy a entrar en mucho detalle aquí. Esta sección, versículos 5 hasta 8, describe estas zonas y nos enseña lo que implica vivir de acuerdo a la carne y lo que implica vivir de acuerdo al Espíritu, en la zona del Espíritu. Y el creyente que se ocupa de la carne, que obedece, que responde a sus insinuaciones e impulsos, el creyente que se ocupa de la carne llega a ser como un incrédulo. No es un incrédulo, pero llega a parecerse a un incrédulo en sus metas, en sus ambiciones, en su conversación, etc. Y para mí es una tragedia tremendo aquello. Siendo una persona redimida por Dios y con todo el potencial para vivir para su gloria y ser un representante de Él aquí, sembrando gozo, sembrando bendición, que no haga uso de todo aquello y se desperdicia como si fuera alguien que no supiera, una tremenda tragedia. Pero es lo que la palabra aquí nos indicaría. Hay confusión, conflicto, vergüenza, humillación, todo aquello en lugar de honor y gloria para Dios y virtud, etc. Incluso en el versículo 7 voy a señalar esta expresión solamente. Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Completamente contraria a lo que es Dios. Dice, no se sujeta a la ley de Dios y agrega, ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque es absolutamente contrario a su naturaleza. Es contrario a Dios. Y hermanos, cuando nosotros traspasamos y vamos de la zona del Espíritu, la esfera del Espíritu, y traspasamos aquella línea, estamos ingresando en aquella área donde Dios no puede ser honrado, donde hay todo lo contrario de aquello. Nosotros sabemos por dónde andamos. Y por lo tanto, somos responsables. No es que requiere un gran esfuerzo. Lo que se requiere es que ande en el Espíritu. Piense en su vida como un espacio demarcado y manténgase dentro de ese límite donde sabe está el Espíritu de Dios. El versículo 9 dice: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y señala aquí el hecho de la presencia del Espíritu en nosotros es evidencia de que somos de Él. Un pasaje bien entendible. Versículo 10 menciona: si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Algo comentamos ayer sobre aquello. El cuerpo está muerto, mortal, todavía evidenciando los efectos de un morador que está dentro, se envejece. En cambio, en contraste con el cuerpo, habla del Espíritu. Y aquí, en cuanto al Espíritu, dice: el Espíritu vive a causa de la justicia. Años atrás, en una conferencia de aniversario que tuvimos en Rancagua, tuvimos como hermano invitado a nuestro hermano Don Juan Shaw. Y nos gozamos con su palabra, porque ya exhibía bastante debilidad, por supuesto, en su ser físico. Y él decía: ustedes me ven debilitado, envejecido así. Pero él dijo: por dentro soy más joven que nunca. Más joven que nunca. El Espíritu florece, vive, rejuvenece, porque es redimido por el Señor, es de Él. El Espíritu humano me refiero. Y versículo 11 no deja sin esperanza el cuerpo. El cuerpo que hemos realmente presentado un poco mal aquí no es solamente el cuerpo en sí, como podemos entender. Pero aún el cuerpo gozará de bendición. Dice: y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y se proyecta hacia el futuro, y dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y este ser, y enfatizando la parte física, este ser donde tiene todavía como residente el pecado, un día experimentará la vivificación. Aquel pecado será depuesto, expulsado. Es el tiempo de la glorificación del cuerpo. Puede ser que sea por resurrección, o puede ser que sea sin pasar por la muerte física, pero experimentará la glorificación. Y dice aquí: vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. En el versículo 12 hasta 14, se llega a una conclusión y saca una aplicación. Habla de ser deudores. Somos deudores. Tenemos una obligación. ¿De quiénes somos deudores? Y pronuncia primeramente una verdad negativa. Dice: no somos deudores a la carne. El pecado trata de mandarnos, como vimos ayer. El pecado trata de enseñorearse sobre nosotros. Estaba acostumbrado a sentarse en el sillón de mando, de tomar el manubrio y dirigirnos, cosa que el cuerpo nuestro, la vida nuestra, exhibiera aquella enemistad, aquella rebelión de Dios que es propio del pecado. Nos quiso llevar por aquellos senderos, impulsar hacia aquellas áreas. Estaba acostumbrado a aquello. Y algunos de ustedes que se convirtieron ya adultos tendrán muchos recuerdos vergonzosos de cómo y cuándo el pecado antes les impulsaba así por aquellos lugares, aquellas cosas humillantes y vergonzosas. Y el pecado no quiere soltar ese timón, no quiere soltar esas riendas. Pero saben, no somos deudores al pecado. No estamos bajo ninguna obligación de prestarle atención ni dar cauce a sus insinuaciones. No somos deudores a la carne. ¿Saben, hermanos, que no existe ningún poder en el universo que tenga derecho de obligarle a pecar? Y usted tiene el poder de parte de Dios de decir no. Tal como Adán tenía el poder en la huerta de Edén de resistir y decir no a Satanás. Y Satanás hubiera tenido que aceptar su negativa. Tal era el poder investido en él, la autoridad investida en él por Dios. Eso es lo que implica la autoridad que él gozaba, que él tenía. Y Dios nos ha dado a nosotros esa misma autoridad si la queremos usar. Usted no peca a menos que elige hacerlo, a menos que preste oído a él que le está mandando, o a menos que usted se aventure hacia aquella área demarcada que es de la carne. No somos deudores a la carne, dice aquí el apóstol Pablo. Y lo que implica lo contrario es que sí somos deudores al Espíritu. Somos deudores a hacer lo que a Él le gusta que hagamos. El versículo 13 dice, para comentar algo que es sorprendente: si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿En qué sentido moriréis? ¿Ir al infierno? ¿Exponerse a la condenación? Obvio que no. No es la verdad en cuanto al creyente. Pero la persona creyente que sucumbe a aquello, que se deja mandar, que busca ese área, esa zona de la carne, el creyente no disfrutará de la vida espiritual. Será un creyente al margen, como a punto de fallecer, como leí en un comentario, y será un espectáculo triste realmente como creyente. En el versículo 14, el versículo más bien dice, en el versículo 13, la segunda parte, hemos, en lugar de exhibir aquello, hemos de hacer morir o mortificar las obras de la carne, y si lo hacemos, viviremos, dice aquí. En el versículo 14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no es una buena traducción o la forma de expresarse, porque aquí como que pone como condición de que uno sea hijo de Dios que evidencie ser guiado por el Espíritu. Realmente es un poco al revés. Primeramente, la palabra que se emplea aquí para hijos no es la palabra que enfatiza el hecho de haber nacido. Más bien es una palabra que implica que uno está consciente de ser hijo y actúa con aquella madurez y con asumiendo aquella responsabilidad de actuar como hijo, que es muy otro sentido. Uno nacido en la familia puede ser un revoltoso como cualquier, ¿no es cierto? Pero cuando uno ya comienza a asumir la idea de ser hijo, junto con aquello viene una actitud más ponderada y actúa de acuerdo con aquello. Y tal vez una mejor expresión sería: un hijo en la familia de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Luego, 15 hasta 17, habla que en contraste con la esclavitud del pecado, el temor, y hay voy a comentar, yo creo que algo que va a aclarar un poco. En las familias romanas pasaba con cierta frecuencia que un padre de familia favorecía a alguien de su casa y lo ponía como hijo sin que fuese un nacido en su familia. Pudiera ser un esclavo incluso. Ahora imaginen la diferencia que experimentaría aquel niño, o tal vez adolescente, no sé qué edad tendría, pero qué diferencia sentiría aquel niño entre ser esclavo y ser puesto como hijo. Y no solamente era algo que se hacía efectivamente, se cumplía con aquello que fue beneficiado, los privilegios y las garantías de ser hijo. Un esclavo puede ser muy meritorio y muy útil, pero siempre estaba expuesto a un maltrato o ser vendido, etc. Pero cuando uno pasaba a ser hijo o considerado como hijo, aquello vendría con una seguridad, una tranquilidad, una confianza de pertenecer. Y dice aquí el apóstol Pablo que los creyentes no tenemos el espíritu de esclavitud, sino hemos sido hechos hijos. Y de aquí en adelante la enseñanza va en creciendo, va en aumento, cada vez más glorioso. Hermanos, aquello es nuestro. Aquello es nuestro. Y cuanto más andemos en el Espíritu, cuanto más lo vamos a desarrollar y disfrutar en nuestras vidas. Hay pasajes que no voy a citar por respeto del tiempo. En Gálatas 4, tal vez lo voy a leer, lo tengo aquí apuntado. Como creyentes somos hijos, nacimos como hijos por el segundo nacimiento, el nacimiento de nuevo. Y como hijos hay temas que competen a los hijos. Y los planes de Dios para nosotros es un momento, un tiempo de gloria futura, cuando Él nos proclamará como hijos, que mencionó nuestro hermano Salvador en su mensaje. Pero dice aquí en Gálatas 4:4-7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Cristo. Hay otro pasaje también similar en Efesios 1, que tiene una enseñanza bastante paralela. Y hermanos, yo quiero que sintamos la diferencia entre el sentir de seguridad, de pertenecer, que es propio de un hijo, en contraste con alguien quien es un afuerino o un esclavo, en el caso que vemos aquí. En el versículo 16 hay una palabra muy pequeña que es de gran importancia. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquello es glorioso. Sugieren los que saben del idioma que en lugar de a, debería de ser con. Leámoslo así. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nos introduce a otro sentir. No es el Espíritu diciéndome a mí de que soy hijo de Dios, lo cual sería glorioso. Y es verdad. Pero es algo que va más allá. Es el Espíritu de Dios dando testimonio con mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y ya hay una unión, hay una afinidad. Acuérdense, la vida que Dios puso en nosotros es vida eterna, es vida de Dios. Y vemos que se unen, hay una afinidad. El Espíritu Santo mismo se une con nuestro espíritu, como que pasando a ser de una sola entidad. Acuérdense de la escritura que dice, el que es de Cristo, un solo espíritu es con él. Que Dios nos hace partícipes de su persona. Y el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17, como que cuando llegamos aquí, si se han estado conmigo, espero que no estoy aquí solo, ojalá que estén conmigo disfrutando este pasaje. Cuando llegamos al versículo 17, es como que nuestro pequeño pobre ser está a punto de reventar, porque no puede contener tanta bendición. Porque mire cómo dice. Y si hijos, y hay una extrapolación, hay un alcance lógico y verdadero de que el hecho de que somos hijos. Dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquella afinidad que se ve en el testimonio unido es una afinidad ahora de futuro, una afinidad también de experiencia, como dice la expresión que sigue, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, hechos partícipes de su gloria, hechos partícipes de su persona y por ende de su gloria. Hermanos, si entendiéramos un poco de lo que hay aquí, no nos nacería pasar en la línea, ir hacia aquella zona, fuera de la esfera del Espíritu. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está aquello que es vergonzoso? ¿Aquello que es enemistad para con Dios? Dios quiere hacernos partícipes de su gloria. ¿Cuánto disfrutamos de aquello ahora? Nos mantenemos pobres, empobrecidos espiritualmente. No porque no podamos ser victoriosos, no porque no podamos exhibir una vida triunfante, es porque nosotros elegimos andar donde no corresponde y nos exponemos a todo lo que es contrario. Repito, pensemos en nuestra vida como un espacio demarcado. Hay una zona que es del Espíritu y nos exhorta que andemos en el Espíritu. Hay otro espacio afuera de aquello, que es el espacio de la carne. Nosotros sabemos por dónde andamos. Somos responsables por lo que elegimos. Y nosotros hoy día podemos garantizar una vida triunfante, una vida de gloria y victoria sobre el pecado, según donde andemos. Dios pone a nuestra disposición estos recursos. El Espíritu no es débil, el Espíritu es poderoso. El Espíritu puede producir en nosotros aquello que es para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a elegir? En la práctica, pregúntese constantemente, ¿quién me manda? ¿Quién me está mandando? ¿Y por dónde ando? ¿En cuál zona ando? Que Dios bendiga su palabra.